Déjenme empezar con una encuesta. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos ya en la adolescencia? Levante su mano. Varios. Deje su mano arriba. De los demás, levante su mano si tiene hijos, si usted es papá o mamá. La mayoría. Bueno, va a llegar un momento en que sus hijos van a ir a la escuela. La mayoría de nuestros hijos, mis hijas, van a escuela pública. Y en la escuela les van a enseñar ciencia. Ciencia. Y van a escuchar cosas como: la ciencia demuestra que Dios no existe. Les van a enseñar que la ciencia hace innecesaria la búsqueda de Dios. Eso es lo que le van a enseñar. Pero no solo eso, es sorprendente ver que también un amigo, Mark, estuvo en Inglaterra hace poco. Este es el Wheaton College, es un colegio cristiano en Inglaterra. Y lo invitaron a dar una clase ahí a jóvenes que están tomando una clase optativa, una clase opcional. Y esta clase opcional era para aprender a cómo compartir su fe cristiana en un mundo posmoderno, en un mundo lleno de tecnología, en un mundo como el nuestro. ¿Cómo compartes tu fe a este tipo de personas? Y Mark hizo algo interesante, les hizo una pregunta para comenzar la clase, y esta fue la pregunta. Les dio papelitos y les dijo: escriban en un papel la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es tu obstáculo personal más grande para tener fe en Dios? ¿Cuál es tu obstáculo más grande para tener fe en Dios? Y las preguntas fueron varias, fueron variadas. Por ejemplo, algunos dijeron: bueno, ¿cómo es posible que la Biblia sea inspirada? Dios, ¿cómo sabemos que Dios realmente escribió la Biblia o inspiró a los escritores? Otros preguntaron: bueno, ¿es verdad todo lo que viene en la Biblia o no? Otros preguntaron: bueno, ¿cómo es posible que si Dios es todopoderoso haya sufrimiento en el mundo? ¿Quién se ha preguntado eso? Yo creo que todos. Por eso pasamos 6 meses estudiando eso, comercial. Si quieren estudiar del tema, lo tenemos todo grabado y las lecciones escritas están ahí en nuestra página. Ahí pueden ver dónde es en el cartelón. Por eso pasamos tanto tiempo, porque estas cuestiones son importantes. Otro de ellos preguntaba: ¿por qué permite Dios que los bebés nazcan, muchos bebés nazcan en la miseria? Y bueno, esa la podemos contestar. ¿Quieren que la contestemos? Porque esa es sencilla, ya me quitaron los... ¿Por qué permite Dios que nazcan niños en la miseria? Les voy a enseñar, ahí va la clase. Aquí está un espermatozoide. Y aquí está un óvulo. Si el espermatozoide llega al óvulo, se fecunda y entonces el óvulo se empieza a dividir y eventualmente esto se convierte en ¿qué? Un bebé. Esto es un bebé, aquí está su mamila, tiene su chupón. Ahora, déjenme decirle algo. Si esto pasa en un lugar donde los papás viven en la miseria, así es como nacen los bebés en la miseria. Porque Dios diseñó el mundo con cierta cantidad de leyes, y esas leyes deben cumplirse, ¿sabe por qué? Para que usted y yo tengamos sentido de responsabilidad. Porque si Dios nos estuviera librando de todos nuestros problemas en todo momento, y yo le digo a mi hija: ¿saben qué? Vayan a jugar al freeway. Al cabo son inmortales. Dios las hizo inmortales, entonces solo van a rebotar mucho en el freeway, pero no les va a pasar nada. ¿Qué clase de padre sería yo? Me haría un padre irresponsable. Entonces el mundo debe funcionar de manera regular si nuestras acciones van a tener significado alguno. Por eso existe esto. Voy a borrar esto para que la próxima clase no vea esto. Van a decir, ¿qué están haciendo estos en esta clase? Pero sí me entiende, hay cierta regularidad. Y algunos preguntaban, bueno, ¿cómo es que demuestra la ciencia que Dios no existe? Y muchos nos preguntamos eso, sus hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque sus hijos se lo van a preguntar. O sus hijos van a ser confrontados con esto en la escuela, en la universidad. Y sus hijos, como les aman a ustedes, ¿quiénes van a ser los primeros a los que van a llegar a preguntar? A ustedes. Por eso debemos equiparnos en este tipo de cosas. A lo mejor usted puede decir, ¿a mí qué me importa la ciencia y la religión? No tiene nada que ver. Bueno, hay cuatro escuelas de esto. Usted podría decir, en cuanto a ciencia, la relación entre ciencia y religión, a lo mejor usted diría, yo estoy seguro, por ejemplo, que aquí, si hay ingenieros y eso dirían, es compatible. Otros dirían, no es compatible, es incompatible. Otros dicen, bueno, están aisladas, ¿sí? Aisladas. Es decir, la religión y la escritura son cosas totalmente distintas una de la otra. Y a lo mejor unos dirían, están en conflicto. Ahora, quiero que tomen 2 minutos entre ustedes, a lo mejor hagan grupitos de 2 o de 3 que estén ahí, y piensen en esto. ¿Puede la ciencia demostrar que Dios no existe, sí o no? Piensen en eso un momento. ¿Puede la ciencia demostrar que Dios no existe, sí o no? Piénsenlo. Comenten, les voy a dar 30 segundos en lo que me tomo un poquito de agua. ¿Qué piensan? ¿Los dos ingenieros, el médico y el ingeniero, ya se pusieron de acuerdo? A ver, hable con su esposa, pregúntele. Ok. Déjenme preguntarles, vamos a hacer otra encuesta. ¿Quiénes dijeron que no puede demostrar la ciencia que Dios no existe? Los que dijeron que no. Ok. Baje su mano. ¿Quiénes dijeron que sí? ¿Sí puede en algún momento dado demostrar que sí? ¿Sí? ¿Dijo que sí?
Yo no.
¿No?
Yo creo
ajá.
Que sí, pero tengo un argumento para el respecto. Yo sé que Dios existe.
Ajá.
Pero digo que sí porque tú no puedes demostrar que algo, lo que tú no has buscado,
ajá,
existe. Ellos no se han atrevido a tomar un paso para tener una relación, un encuentro. Entonces, bajo su conocimiento,
ajá,
existe.
Ajá. Ok. ¿Alguien tenía otro comentario?
Yo recuerdo un pasaje de la Biblia que dice que los que no tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús, o que alguien no lo pudo compartir.
Ajá.
En la naturaleza. Está, y con solo ver la naturaleza, ellos pueden creer en Dios.
Excelente punto. Excelente punto. Y vamos a tratar más ese punto porque es muy importante. Lo que dijo Lili. Ahora, déjenme decirles cuál es la relación entre ciencia y religión con una analogía. Vamos a dibujar un coche porque la pongo a mi esposa porque ella es dibujante. Es mejor. Y yo no sé dibujar. Como ya se dieron cuenta, no tengo el más mínimo don del dibujo. Y ya me dio vergüenza. Entonces, pon un coche, un automóvil en medio. El coche que te guste, el automóvil que te gusta. Y este automóvil va a ser de marca Ford. Ahora, ¿quién inventó el automóvil Ford? Henry Ford, ¿sí? Ok, ahora dibuja a Henry Ford. Yo creo que sí tenía pelo y a lo mejor bigote, ¿no? No sé. Entonces, ahí está. Perfecto. Ok, gracias. Perfecto.
Murió con pelo.
Gracias, nena. Entonces, miren, les voy a explicar lo que hace la ciencia. La ciencia se dedica a estudiar el automóvil. El universo es el automóvil. Usted puede abrir un coche, y si es como yo, a lo mejor mucho de lo que pasa ahí va a ser enigmático para usted. Soy ingeniero, pero soy ingeniero en sistemas, no ingeniero automotriz. Entonces, yo abro una computadora y entiendo perfectamente lo que está pasando ahí adentro, pero un coche es más enigmático para mí. Pero yo puedo meterme y ver los pistones, puedo encontrar cómo funciona el motor de combustión interna, puedo entender sus componentes, puedo ver cómo los pistones lanzan una chispa, crea una pequeña explosión, y eso es lo que impulsa el automóvil. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya entiendo todo lo que pasa dentro del automóvil? ¿Puedo decir entonces, Henry Ford no existe? Esa es la deducción lógica de decir, ya entiendo cómo funciona el automóvil y cómo funciona el motor de combustión interna, por lo tanto, Henry Ford es innecesario. Es una tontería, porque la ciencia se dedica a estudiar las causas naturales de lo que sucede en el universo. Por eso la ciencia jamás va a poder demostrar que Dios no existe, porque la ciencia no se dedica a estudiar la metafísica, las cosas más allá de la física. Por eso cuando les digan eso, lo vean en internet, eso es un mito que no tiene fundamento ni siquiera lógico. Y los grandes pensadores como Galileo sabían esto, porque ellos, la gran mayoría, Newton, Copérnico, Kepler, todos estos hombres eran creyentes, si no eran cristianos, por lo menos creían en un Dios creador. Y esas leyes en el universo ellos las veían como el resultado de una inteligencia detrás del universo, igual que podemos ver un coche y decir, wow, qué maravillosa pieza de ingeniería, esto es obra de un diseñador inteligente. Y eso es lo que veían la mayoría de los científicos y pensaban, hay estas leyes en el universo, hay una ley de gravedad, hay ciertas leyes. Debe entonces existir un dador de esas leyes, un creador de esas leyes. Por eso para los científicos cristianos, la ciencia y la religión nunca han estado en conflicto. Simplemente explican cosas acerca de Dios desde punto de vista distinto. Yo puedo ver el manual del automóvil y ver cómo funciona, o puedo ponerme a ver y a desarmar el motor y ver cómo funciona. Esa es la diferencia entre estudiar la escritura y estudiar mecánica. Es lo mismo. Y Galileo se vio en el dilema en el debate de lo que llamaban geocentrismo. Decían, bueno, es que la Tierra es el centro del universo y todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Pero Galileo dijo, no. Yo soy heliocéntrico, no egocéntrico. Heliocéntrico. Decía, yo creo que el Sol es el centro por lo que estoy observando, y sucede que el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor. Bueno, esto creó un gran conflicto con el Papa Urbano VII, porque había pasajes que ellos veían, interpretaban como Eclesiastés 1:5 y decía, el sol sale, el sol se pone, a su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir. Entonces ellos interpretaban esto como, wow, el sol es el que se está moviendo. La Tierra está inmóvil. ¿Qué más pasaba? Bueno, que sucede que cuando estudiamos el motor del automóvil, tenemos el motor y tenemos el manual, ya sea que estudiemos el motor o que estudiemos el manual, vamos a encontrar cosas interesantes de cómo funciona el automóvil. Por eso cuando estudiamos, escúcheme esto, cuando estudiamos la ciencia bien interpretada, estudiamos no la ciencia, sino la naturaleza bien interpretada, y estudiamos la escritura bien interpretada, vamos a tener un entendimiento correcto de cómo funciona el ser humano, cómo funciona el universo. ¿Me entiende? No es que sean incompatibles, son formas distintas de llegar a la verdad. Y como decimos, escuche, toda verdad es verdad de Dios. Si yo digo algo verdadero, estoy hablando algo que vino de Dios, porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estamos hablando verdad, esa verdad vino de Dios. Sea que la encontremos en la ciencia, sea que la encontremos en la escritura, sea la fuente por donde venga, es verdad de Dios. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿En qué nos ayuda? Bueno, la verdad es un reflejo de cómo es una... Por ejemplo, si yo les digo, el día está soleado, ¿es verdad eso o no? Sí, es verdad. Está soleado, no hay nubes, ahí alcanzo a ver de la rendijita que no hay nubes. ¿Por qué? Porque está sol, el sol está afuera y no hay nubes y no hay lluvia. Entonces, cuando yo digo el día está soleado, estoy hablando la verdad, porque lo que estoy hablando es un reflejo de lo que está sucediendo afuera, ¿cierto? Ahora, la verdad nos ayuda a entender a Dios. Cuando entendemos cosas en la naturaleza y entendemos cosas en el universo, de cómo funciona, nos ayuda al conocimiento de Dios. Les voy a dar un ejemplo y voy a usar una palabra dominguera. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y me voy a ayudar de la ciencia. La ciencia no explica directamente la existencia de Dios, pero vean esto. Voy a poner aquí un... ¿Qué es un silogismo? Voy a poner dos premisas que son lógicamente coherentes y que si las dos premisas son verdad, la conclusión es verdad también. ¿Sí? Esto va así. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Sí ven? Esto es el argumento cosmológico. Este es un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque si el universo tuvo un inicio, tuvo que tener un iniciador. ¿Me entiende? El universo no ha estado siempre con nosotros, tuvo un comienzo. Y si el universo comenzó a existir, tuvo que tener un iniciador, tuvo que tener una causa. Y esa causa, fíjense lo que sucede, tiene que ser una causa fuera del universo. ¿Me entiende? ¿El auto de Henry Ford se pudo crear a sí mismo? No, no ha estado siempre ahí el auto de Henry Ford. Tuvo un inicio, entonces debió haber tenido un iniciador. Y ese iniciador existe fuera del automóvil para poder crear el automóvil. Es lo mismo con el universo. El universo necesita un iniciador, necesita una causa, y esto es lo que nos ayuda a nuestro conocimiento de Dios, porque esto, la premisa 2, que dice que el universo comenzó a existir y no es eterno en el pasado, lo podemos demostrar con ciencia. Entonces, la ciencia bien entendida no solo es maravillosa, nos ayuda a entender más acerca del Creador y nos ayuda en argumentos a favor de la existencia de Dios. No tengamos miedo a la ciencia. Sí, Carlos.
Pero un ateo no sería que no tiene una causa. La existencia del universo no tiene una causa. El primer premiso, yo diría,
¿sí?
no existe una causa, es...
Sí, de hecho, muchos ateos ahora se van contra esta premisa. Todo lo que comienza a existir tuvo una causa. Entonces es absurdo, porque entonces, imagínate que tú vas en el bosque y te encuentras una esfera de cristal. Y vas pasando con tu amigo y tu amigo te dice, oye, ¿ya viste esa esfera de cristal? Sí. ¿Y luego? ¿Cómo llegó acá? Pues quién sabe, ahí siempre ha estado ahí. No, ¿o qué importa cómo llegó? Sería absurdo. Ahora, ¿qué tal si es una esfera del tamaño del universo? No cambia simplemente porque tenga un tamaño mayor. Debe tener una explicación. Entonces, esto, si ustedes leen algún buen libro de apologética, Reasonable Faith o cualquier otro, pueden ver argumentos a favor y en contra, pero yo creo que es indiscutible que el universo tuvo un comienzo, ¿sí? Y aquí podemos ver qué características debe tener el iniciador del universo. Bueno, debe existir fuera del universo, debe ser inmaterial, debe ser poderosísimo, si no todopoderoso, y debe tener voluntad para haber creado algo desde la nada. ¿Se parece a alguien que conocemos? ¡A Dios!
Entonces lo que le está diciendo, todo comienza con un iniciador, el universo comenzó en sí, por lo tanto el universo tiene iniciador. Eso fue lo que
sí, pude poner iniciador. Todo lo que inicia tiene un iniciador, lo podemos ver de otra forma. Entonces, esto es un argumento muy sencillo, pero potentísimo a favor de la existencia de Dios. ¿Sí?
¿De dónde viene la teoría del Big Bang?
La teoría de Big Bang ha sido precisamente la teoría del Big Bang, como se le conoce, o el modelo estándar del universo, es lo que nos da soporte a esta premisa, ¿sí? Edwin Hubble vio que las estrellas se estaban alejando unas de otras y por lo tanto el universo está en expansión. Si corremos la película hacia atrás, hubo un momento en que toda la materia del universo y todo el tiempo, todo estaba compreso en lo que ellos llaman una singularidad, ¿sí? Entonces fue algo que descubrió Edwin Hubble y que después con Arnio Penzias y otros cosmólogos, que muchos de ellos son cristianos, cosmólogos cristianos, llegan a esta conclusión. El universo tuvo un inicio, tuvo por lo tanto un iniciador. ¿Sí? Hay un científico que me gusta mucho leer que se llama Alexander Balenkin, es de origen ruso él, y él es cosmólogo acá en Estados Unidos. Y él dice algo fascinante, esto me fascina, dice, para que el universo pueda existir, para que siquiera pueda comenzar a existir, se necesitan ya ciertas leyes de física existentes para que eso pueda empezar a funcionar, ese inicio pueda darse. Ahora él dice, si las leyes de la física encuentran, y por consiguiente las matemáticas encuentran su mejor lugar en la mente humana, ¿quiere decir entonces que estas leyes tienen un origen en una mente sobrehumana? Fíjense lo que está diciendo. Y este hombre no es ni siquiera cristiano. Pero él está diciendo, antes de que exista el universo se necesitan ciertas leyes inmateriales para que pueda el universo existir. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a nuestro conocimiento de Dios y nos ayuda a nuestra teología. Nos ayuda también a comprender la Escritura, porque puede ser entonces que estamos malinterpretando pasajes como el de Eclesiastés y simplemente ellos, el escritor de Eclesiastés está hablando de manera retórica. Tenemos poesía en la Biblia. ¿Sí? Jesús no hablaba, por ejemplo, decía, bueno, quítate el ojo si te es ocasión de caer. Y no les dijo, órale, aquí está el cuchillo, dale tú primero. Estaba hablando metafóricamente, es decir, toma medidas drásticas en tu vida para quitarte este problema. Sí, Mónica.
No sé si de pronto nos salimos un poquito del tema, pero yendo un poquito más profundo y filosofando un poquito, mi niño David de 8 años me ha estado haciendo una pregunta y es, ¿cómo hacemos para realmente entender que ese iniciador ha existido por siempre?
Ajá.
¿Cómo hacemos realmente para entender que él, o sea, quién lo creó, de dónde salió, cómo fue? Y me ha estado bastante, entonces,
ajá,
hemos hablado un poquito de creer por fe y todo esto, pero él me dice, pero mami, eso no es fácil de entender.
Claro. Tú lo puedes explicar, ¿sabes cómo lo explicaría yo? Con dominó. Un juego de dominó, pon los dominós y haz un juego, ¿sí? Y tú puedes tirar un dominó y ¿qué pasa? Que caen todas las demás piezas. Bueno, a fin de cuentas, siempre debe haber alguien que le da el primer golpe al dominó. Y si Dios no tuvo un inicio, entonces debió haber otra cosa que le dio inicio a Dios. ¿Sí? Y si te vas así, puedes llegar a un... Debe haber un iniciador absoluto de todo. Debe haber lo que Leibniz decía, el movedor inamovible. ¿Sí? El último eslabón de esta cadena necesita alguien que mueva. Y tú le puedes decir, bueno, mi dedo es como Dios, porque necesitas finalmente alguien que inicie esa cadena, no puede ser infinita hacia el pasado. Por eso sabemos que Dios existe desde siempre. Y después puedes ya meterte en cuestiones más complicadas, porque, por ejemplo, yo tengo un profesor, William Lane Craig, escribió un libro que se llama Tiempo y Eternidad. Y él dice que Dios existe atemporalmente antes de la creación del universo, pero después temporalmente después de la creación del universo. Ahí sí, para que te explote la cabeza. Pero tiene muy buenos argumentos a favor de eso. Entonces, ahí puedes hablar, y los libros de Craig también habla de la eternidad de Dios y lo explica muy bien, explica esto. Bueno, si Dios es eterno, ¿quién creó a Dios? Y lo explica ahí, que los teólogos esto lo tratan como una falacia, como un error lógico, porque es como decir, ¿a qué huele el color rojo? Porque Dios por definición es eterno, si no, no sería Dios. Entonces lo tratan como un error lógico. ¿Sí?
Una pregunta.
Ajá.
La primera premisa que tú dices es que todo comienza, todo lo que comienza es que tiene una causa. Ese es un principio de causalidad.
Sí.
Todo
los dominó, sí, exactamente.
Pero siempre va a haber una primera causa.
Exactamente.
Claro, lo que la ciencia busca es más allá del Big Bang, más allá de la singularidad, es tratar de encontrar qué produjo esa singularidad, o sea, como antes. Y como científicos siempre andan buscando la primera causa.
Ajá.
Que no hay la aceptación de que esa primera causa es intangible, es eterna, que para nosotros los cristianos
es Dios. Claro.
Pero ellos dicen, bueno, eso no me resuelve el problema.
Ajá.
¿Quién le creó a quién?
Ajá.
Y ese Dios, ¿desde cuándo está? ¿Quién lo creó? ¿Por qué aplica el principio de causalidad?
Claro.
¿No es cierto?
Oh, absolutamente.
Ahora, ese principio es válido. Pero teológicamente, ¿cómo se inserta ese principio en la explicación de Dios? Una pregunta. Y la otra es, la física cuántica un poco cuestiona el principio de causalidad. Entonces, ahí se te vuelve una confusión en la mente. Bueno, entonces, ese principio de causalidad no es tan aplicable a nivel universal, no es un principio único.
Sí, bueno, aquí hay un teorema, hay un teorema y si quieres lo platicamos después más a fondo, pero aquí está, hay un teorema que se llama el teorema de Guth, Valenkin y Born. Esto se conoce como el BGB, creo. No sé si la B va primero o la G. ¿Pero qué es lo que dice este teorema? Dice que todo universo que está más o menos en estado de expansión, es decir, que se está expandiendo, es decir, que tiene una, ellos le llaman una geodésica positiva, que está en expansión, tuvo que tener un inicio absoluto. Y esto es un teorema, no es una teoría. Está demostrado matemáticamente. Sí, esto es un teorema. Entonces, si yo voy a defender esta premisa, utilizo este teorema que es matemático y aceptado por todos los científicos. El problema del que tú hablas es que cuando ya los científicos se ponen a especular qué pasó antes del Big Bang, y es incorrecto hablar antes del Big Bang porque no había antes, no había tiempo. Es decir, más bien hablamos de causa, ¿no? ¿Qué es lo que causó el Big Bang? Y entonces ahí ya se meten a teorizar con teoría de strings y multiuniversos y todo eso, que no son demostrables, ni siquiera matemáticamente, porque no son accesibles a la ciencia. Entonces ya cuando ellos empiezan a especular ahí, ya salieron de la ciencia y están en la metafísica y en la filosofía, ¿me entiendes? Entonces ese es el problema con ellos. ¿Sí? Quedamos ahí. Pero yo me metería mucho a este teorema. Si quieres un buen libro del tema, el que más ha desarrollado este argumento es el doctor William Lane Craig. Y él tiene un libro que se llama Reasonable Faith. Y ahí habla de todo esto. Reasonable Faith. Y ahí sí, para que te explote ahí la cabeza de todo, en toda su extensión. Entonces, la naturaleza nos ayuda a entender la escritura. Y esto es lo mismo que vieron los padres de la iglesia. Ya habíamos visto de Clemente de Alejandría. Y vamos a ver a Tertuliano también rápidamente. ¿Y qué es lo que pasaba con estos dos hombres? Bueno, que en esos tiempos, toda la iglesia, la iglesia más primitiva era una iglesia judía. Sí, era una iglesia judía. De hecho, Da Vinci nos dibujó la última cena ahí, que es aberrante esto porque ni siquiera había mesas y sillas en el Medio Oriente, se sentaban en el piso en mesas muy pequeñas y prácticamente se sentaban en el suelo. Entonces esto ya es una imagen medieval de eso, pero el mensaje judío era un mensaje para todo el mundo, no era un mensaje solo para los judíos, y eso se confirma cuando Jesús en Mateo 28 y 19 les dice, vayan y ¿qué? Prediquen a todas las naciones, era un mensaje universal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza la iglesia, y me costó trabajo hacer esto, así que véanla bien. A ver, ahí va otra vez. Es una iglesia con un trasfondo, sí, es una cafetería, con un trasfondo y liderazgo. Fíjense, los sabios y los creyentes de ese tiempo eran judíos en la iglesia. Pero después, ¿qué sucede? Que sucede la destrucción del templo judío. Ellos entran la época en la que crean las sinagogas porque se quedan sin un lugar de adoración. Dicen, bueno, ¿dónde vamos a adorar? Y entonces entra la época de la sinagoga judía. Y empieza entonces a suceder algo muy interesante. Entra Pablo en escena y Pablo empieza a tomar el ministerio de hacer viajes misioneros para evangelizar al resto del mundo y se va por toda Asia Menor. Y sucede algo interesante. Sucede que esta iglesia empieza a tener un vertedero de ideas griegas, de personas de origen griego. Entonces, poco después, ya para el siglo II, la mayoría del liderazgo y de los pensadores cristianos eran griegos. Y estos griegos tenían ideas diferentes. Entonces, por ejemplo, Ireneo tenía una idea de lo que era la teología de recapitulación. Van a decir, uy, qué palabrota esa. Si un día escuchan con alguien, están con algún teólogo y le dice, sí, vamos a hablar de la teología de recapitulación. Dice, sí, la vimos en el grupo de vida, en la iglesia. Pero lo que habla esto es de que Dios quiere salvar no solamente el alma, sino también quiere salvar el cuerpo físico, y por eso Jesús se hizo carne también. Esa es la teoría de la recapitulación, y esto es lo que creía Ireneo, también ya lo vimos en Historia de la Iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos dos escuelas muy opuestas y muy polarizadas. Por ejemplo, en Alejandría, ¿se acuerdan que vimos que tenían esta idea de incorporar filosofía con sus ideas, y de ahí nos vienen todos los gnósticos que empiezan a hacer sus mezcolanzas de los eones y los diositos y los diosotes que se meten con otros dioses? Es una ensalada tremenda. Y tenemos la otra escuela en Cartago, que es lo que hoy día es Túnez. Cartago era un imperio realmente que estuvo en guerra con Roma, y finalmente prevalece Roma y empieza después en el siglo II a crecer la iglesia ahí. De ahí nos viene un escritor que se llama Tertuliano, fue uno de los primeros defensores del cristianismo, y ahí Tertuliano fue de los primeros que empezó a escribir en latín, porque hasta ese momento todos escribían en griego, en la lengua del Nuevo Testamento, y ya después los demás empezaron a escribir en latín. Bueno, Tertuliano fue el primero de los que empezaron a escribir en latín. Entonces, ¿qué es lo que creía Clemente? Bueno, no sabemos mucho de él, pero tenía origen pagano, tenía una educación de trasfondo griego, y de adulto prueba todas las filosofías, se va con los epicuros, se va con los estoicos, se va de aquí para allá, y encuentra el cristianismo y dice, wow, esto es verdad, esto funciona, se hace cristiano y se vuelve uno de los grandes teólogos de la Iglesia primitiva, de los padres apostólicos. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, la palabra sabiduría, que la palabra filosofía, ¿qué es? Bueno, algunos dicen, no, nosotros no creemos en filosofías. Bueno, cuando pensamos en esto, en aquellos tiempos no tenían la ciencia definida como la tenemos hoy. Entonces, si tú hacías biología, ¿eras qué? Eras filósofo. Sí, si hacías biología, no eras biólogo, no tenían la palabra biólogo, eras filósofo. Si te ponías a estudiar los astros, eras filósofo. Si te ponías a estudiar el átomo, como lo hizo Demócrito, entonces eras filósofo. Entonces, lo que filosofía quiere decir, filos y sofos, ¿qué quiere decir? Esto es amigo o amor. ¿Y sofos qué quiere decir? ¿Amor a qué? A la sabiduría. Amor a la sabiduría. Cuando uno tiene amor por conocer la verdad y está haciendo su mejor esfuerzo, uno está haciendo filosofía. Ahora, hay buena filosofía y hay mala filosofía. Así es, Luis decía, la buena filosofía debe existir, sino para refutar la mala filosofía. Lo que acabamos de hacer aquí es un argumento lógico, y la lógica es una rama de la filosofía. Cuando estamos dando argumentos a favor de la existencia de Dios, estamos usando filosofía, y esto es lo que hicieron mucho los de la escuela alejandrina. Pero por ahí tenemos a Tertuliano, y Tertuliano odiaba la filosofía. Miren lo que dice en la página 11. Y esto es lo que escribió él acerca de esto de la filosofía. Dice, ¿de dónde surgen estas fábulas? Sí, está en el parrafito, en el tercer párrafo ahí. ¿De dónde surgen estas fábulas y genealogías interminables? Y esas preguntas improductivas y palabras que se extienden como un cáncer. De todo esto, cuando el apóstol nos refrenaba, mencionó expresamente la filosofía como aquello de lo que debemos tener cuidado. Al escribir a los colosenses les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pero Pablo estaba hablando de mala filosofía, de filosofía que no va alineada con lo que es Dios. Y dice, y él había estado en Atenas, y en sus entrevistas con los filósofos, se familiarizó con esta sabiduría humana de que pretende conocer la verdad, en tanto que solo la corrompe y se encuentra a su vez dividida en sus propias herejías múltiples por la variedad de sus sectas mutuamente repugnantes. ¿Qué es lo que en sí tiene que ver Atenas con Jerusalén? Esa es una frase muy famosa. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Es lo que pregunta él. ¿Qué armonía hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué hay entre herejes y cristianos? Nuestra instrucción viene del pórtico de Salomón, quien se enseñó que el Señor debe ser buscado en la sencillez del corazón, fuera con los intentos de producir un cristianismo manchado de estoicismo, platonismo y composición dialéctica. No queremos contiendas por curiosidad luego de tener a Cristo Jesús. No queremos inquisición luego de haber disfrutado del Evangelio. Con nuestra fe no deseamos creencias adicionales. ¿Qué opinan? Suena convincente. Un gran defensor de la fe, este hombre, Tertuliano. Bueno, yo creo que estaba equivocado en específicamente en esto, porque si vemos, por ejemplo, a Pablo al final de su carta a Timoteo, es más, vamos a verlo, tenemos un minutito, vale la pena. Si vemos a Pablo en segunda de Timoteo, y les voy a platicar rapidísimo, en Hechos 17, ¿qué sucede? Que Pablo llega a Atenas, lo que mencionaba él, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Bueno, Pablo llega a Atenas y en su discurso al Dios no conocido, ¿se acuerdan? Que les habla de este Dios no conocido y dice, varones atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos en todo, y empieza a hacer esa unión con ellos, esa tratar de empatizar con ellos, y les dice, yo veo que son muy religiosos, y empieza él, Pablo, a citar a varios filósofos griegos. Cuando empezamos a leer eso, él está citando a varios filósofos griegos, pero los está usando como un argumento a favor del cristianismo. Entonces Pablo empieza a hacer uso de esas verdades que ellos tenían, las incorporan y les dice, pero no es un Dios conocido. Este Dios del que ustedes hablan es Jehová y su Hijo es Jesucristo que murió por ustedes y que resucitó al tercer día. También si vemos, por ejemplo, en su última carta, déjenme lo pongo acá porque si no, no vea. En su última carta a Timoteo, la última carta que Pablo escribe ya al final de su vida, esto es lo que dice en 2 de Timoteo 4:13, las últimas instrucciones ya al final de la carta, la última carta al final de la carta, dice, por favor Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. ¿Libros? ¿Que no Pablo leía nada más la escritura? No, Pablo había estudiado y con los mejores en Tarso y conocía de filosofía buena y mala. Y dice, mayormente tráeme los pergaminos, tráeme los libros y los pergaminos. Entonces yo creo que debemos tener la escritura por sobre todo otro conocimiento, pero no quiere decir que sea la única forma de obtener conocimiento de Dios. ¿Están de acuerdo?
Pero ¿no será que Tertuliano lo que estaba era argumentando que Clemente estaba usando elementos de la filosofía que convertía con las enseñanzas que aprendió?
Claro. Sobre, sí, yo creo que el argumento, sí,
de los judíos, sí.
Tiene razón, yo creo que él decía, era más extremoso, yo hubiera dicho, no utilicen mala filosofía, como los gnósticos hacían, utilicen buena filosofía.
Pero parece que él asociaba la filosofía con este tipo de gente.
Con este tipo de gente. Exactamente. Y ataca también a Clemente, por cierto. Entonces, bueno, ¿dónde nos deja toda esta enseñanza? ¿Qué podemos extraer de esta enseñanza? Yo creo que varias cosas importantes. Segunda de Timoteo, la misma carta que acabamos de leer, habla de esto. Dice, segunda de Timoteo 1:12, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Los científicos de cristianos, los grandes científicos cristianos, tenían el conocimiento de saber en quién habían confiado y por eso veían orden, magnificencia, y parte de la forma en que ellos buscaban a Dios era entender su creación. Y ellos jamás adoraron la creación, sino como la vieron como un joven del cual su padre falleció a lo mejor y a lo mejor le dejó el padre un juguete de madera, y este juguete de madera lo aprecia tanto el hijo porque su padre lo hizo con sus propias manos, que lo quiere entender hasta el detalle más mínimo para ver qué puede obtener de conocimiento ahí de su padre. Así es como estos científicos veían el universo, veían el estudio de la ciencia, porque sabían en quién habían confiado. ¿Qué más podemos entender de esto? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, ¿y qué? La verdad, otra vez la verdad, la verdad. Jesús es la verdad y la vida. Para poder entender mejor a Dios, necesitamos tenerlo a Él en nuestra vida. Esa es la mejor forma de entenderlo. De tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y así podemos entender la verdad y la verdad absoluta. Y eso es lo que dice aquí Jesús, yo soy el camino. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos en el camino? ¿O estamos desviándonos del camino? Caminemos en el camino, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, dice Romanos 1:19, un pasaje excelente para entender lo que la relación que tiene la creación de Dios con el Creador. Dice, porque lo que de Dios se conoce, todo lo que se conoce de Dios, el universo, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, es decir, lo que no podemos ver de esta causa inmaterial, poderosa, etcétera, etcétera, dice, todo eso de Él se hace claramente visible en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas que Dios hizo, y por un buen estudio de la ciencia, sin meter nuestras propias ideas, y un buen estudio de la naturaleza, siempre nos va a llevar a Dios. Y tengo un extra que puse, finalmente, 2 Timoteo 4:13, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Usemos el principio paulino, pero no nos vayamos con el mito de que no podemos estudiar ningún otro libro, porque solo la Biblia es la única que debemos leer. Yo creo que hay mucha gente que ha estudiado la Biblia mucho más que nosotros, y podemos aprender cosas de ellos. Pero utilicemos el principio paulino. ¿Cuál es el principio paulino? Escudriñarlo todo, investigarlo todo y retenerlo bueno. Que no seamos como los peces, como el tiburón peregrino o como el tiburón ballena, que va en el mar y va abierto, con la boca abierta para ver que se le mete todo ahí, se le mete el agua y... ¡No! Tenemos que ser selectivos con lo que dejamos que entre en nuestra mente. Amén.